Señor Eddie Jara, presidente de Petropar. Buenos días, señor Jara. ¿Cómo
está? Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a la audiencia. ¿Cómo están?
¿Usted es ingeniero?
No, licenciado.
¿Licenciado en?
Sí, licenciado en contabilidad.
En contabilidad.
Tengo un MBA con énfasis en marketing.
Sí, eso creo que ya nos había dicho.
Sí.
Bueno, gracias por venir. Y hace rato queríamos contar con la gente de Petropar, con usted.
Sí.
Porque el petróleo, pues yo había escrito una vez una carta. El petróleo es un componente... Es un componente no deseado en nuestras vidas, pero inevitable por la imperiosa necesidad que tenemos de desplazarnos. Hoy mismo la gente estaba haciendo especulación. Lo que pasa es que el señor Eddie Jara no vino todavía porque no tenía dónde cargar combustible, decían los muchachos. Bueno, así que, bueno, ¿cómo ve usted el panorama? Cuéntenos, porque además de presidente de Petropar, usted está inmerso en un gabinete de gobierno, tenemos problemas, tenemos secuestros, usted no puede estar ajeno a eso, tenemos una sala VIP en la Penitenciaría Nacional. Qué difícil es ser parte... Yo dije una vez cuando estaba en la municipalidad, qué difícil es ser oficialista, porque uno tiene que admitir un montón de cosas, tiene que omitirse de hablar de un montón de cosas y tiene que omitirse fundamentalmente de criticar un montón de cosas. Nosotros somos más libres, pero ustedes están presos.
Sí, tenemos, más allá de lo que uno protocolarmente puede o no decir, yo desde la experiencia, porque si me permitiste te cuento, yo vengo del sector privado. Uh-huh. Y también he opinado mucho de mi vida.
Sí.
Y al salir de ese círculo de confort y venir hace 3 años a la función pública cuando fui invitado, yo, como sabrás, estuve en la industria nacional de cemento 3 años antes de venir acá. Hay un montón de cosas que uno trata de hacer bien y lucha contra un sistema enraizado, un sistema que prácticamente está muy cómodo con el status quo. Uh-huh. Y en función a eso, los que venimos a querer hacer bien las cosas, como que no surge en forma rápida y clara todo lo bueno que ya estamos haciendo o las intenciones buenas que tenemos o estamos queriendo hacer.
Estábamos hablando de ese punto, sobre todo para considerar el ámbito militar y policial. Uh-huh. Estábamos hablando de una experiencia argentina donde la generalización de la corrupción fue tal que el que no era corrupto era mal visto y era hostilizado. Uh-huh. Ese es el grave problema que tenemos cuando formamos parte del gobierno, que tenemos que propender todos hacia la virtud, precisamente, y no cubrir lo malo que estamos haciendo. Ese es un dilema que tienen ustedes los funcionarios públicos de alto nivel.
Nosotros los que vinimos a apoyar este gobierno, tenemos algo muy claro, porque que es lo que nos piden cuando llegamos a cargos importantes en este gobierno, insisto. Uh-huh. A nosotros nos piden no darle pie a nadie, no permitir que nadie nos pida nada raro. Uh-huh. Transparencia a lo máximo, devolverle a la ciudadanía lo que se le quitó en periodos anteriores, tratar de generar esa gestión que nunca hubo, por ejemplo, en el caso nuestro, en empresas públicas.
Uh-huh. Eso que dijo anteriormente, no ocasionar más daño de lo que ya se ocasionó antes, ustedes ahora, con esta administración de Petropar, ¿qué lastre es lo que más sienten como que les impide volar un poco más alto? ¿Qué lastre del pasado?
Y el principal lastre es la salud financiera que goza la empresa. Financieramente, en cuanto a flujos, estamos muy bien, pero recordemos que tenemos el pasivo que tenemos que pagar.
Sí.
O sea, si uno mira en perspectiva...
Eso quiero dejar para última hora, porque ese es el tema principal.
Vamos a hacer el detalle de la última hora, pero sí. Hoy tenemos un patrimonio neto negativo. O sea, y estuvo bastante... Ese patrimonio estuvo bastante abultado en años anteriores, allá por el 2008, 2009, 2010, estuvo rondando los 1.000 millones de dólares. Hoy está en entre 15 y 20 millones de dólares nada más. Pero igual sigue siendo negativo. Bueno, a eso me refería.
Pero hay una reducción importante.
Hay una reducción importante, pero por ejemplo, una empresa como Petropar, que, que realmente está haciendo bien los, digamos,
los deberes
los deberes,
cotidianos.
está metiéndose en negocios buenos, transparentes, a la gente le gusta el tema de que PetroParque ha entrado en el negocio de las estaciones. Ayer llegué de un recorrido por el país, nos fuimos a recorrer algunos sitios nuevos que vamos a tener, y la gente, los estacioneros, o sea, qué contento estoy de haberme cambiado el emblema PetroParque.
Una curiosidad, esa estación de servicio que se está haciendo gigantesca, casi en el desvío a Piribebuy,
Sí,
¿esa
ayer
es de ustedes?
estuvimos por ahí, también va a ser emblema
¿Esa es de
PetroParque.
ustedes, PetroParque?
Esa es construida y operada por un tercero, ¿verdad? Por un tercero,
Ajá.
y va a ser inaugurada, si Dios quiere, el próximo mes de agosto, ¿verdad?
¿Ustedes tuvieron, el tercero hizo estudio de impacto ambiental ahí?
Tiene sí o sí, es obligatorio el estudio de Patrick Magdalena, sí.
Porque ese es un lugar muy sensible desde el
Sí.
punto de vista de la del paisajismo, del
Sí,
esplendor
sí,
de
sí.
la naturaleza en ese lugar, muy y además es muy muy impresionante la envergadura de la intervención en el terreno.
Sí, tal cual. Pero es obligatorio, le confirmo que es obligatorio ese tipo de estudio,
Ahora,
y sí se hizo. Sí.
ustedes están hablando de cuando asumen en un lugar importante, yo nunca tuve en un cargo público demasiado importante, llegué a ser presidente de la Junta Municipal de Asunción, pero lo que suelo hacer cuando estoy en una situación así, porque veo que no es lo común, es enterarme de cuál es la situación real operativa de la institución que ponen a mi cargo. Cómo están los vehículos, en qué situación se encuentra el personal, el mobiliario, el equipamiento. Cuando estuve en alguna dirección de la municipalidad, veía, por ejemplo, que las gavetas no tenían tiradores, que no se cerraban, no, ese no se puede abrir hace rato, está trancado, está rota la guía, le falta lustre. Y traté de que los intendentes conocieran la municipalidad desde el subsuelo hasta la azotea, cosa que logré en un solo caso. En otro caso, lo llevé solamente hasta el noveno piso y se cansó y volvió hacia abajo. Pero esa es una situación que usted vio en Petropar. Hay un lastre de muchos años atrás, hay una serie de cosas mal hechas. ¿Pudo verificar exactamente la situación de la entidad al momento de asumir?
En unos 60 días o menos que estoy teniendo, ya he podido recorrer ambas plantas, no en detalle, como obviamente eso me dará el tiempo, pero no, en verdad me sorprendí gratamente lo que encontré, Jorge. Yo tenía otra idea. Tenemos dos plantas con un nivel de limpieza, de orden bastante bueno. Ya se estaba haciendo un trabajo, justamente el caso que estás comentando de lustre de muebles,
Sí.
se están recuperando muebles. No tengo también una cantidad muy grande de personal como me imaginé que habría. Hoy tenemos 555 nombrados, y unos, dependiendo si es época zafra o no, entre 150 y 250 contratados. En general, gente joven, la gente joven también tiene otro tipo de costumbres. En realidad, no vi, tenemos también una flota relativamente nueva de vehículos livianos.
¿Ustedes
Petropar
tienen
no, no,
camiones
no,
cisternas?
no. Hay camiones cisternas que han sido comprados en épocas anteriores, que están, pero no están siendo utilizados. En este momento, el flete está tercerizado. De lo que va a los clientes, sobre todo a las estaciones con emblema Petropar. Y en general vi bastante bien, teniendo en cuenta que uno esperaba de una empresa pública algo diferente, ¿verdad?
¿Cuál es la relación que ustedes tienen como institución con la comunidad, con la comuna de Villaliza, con la municipalidad, por ejemplo? ¿Son como una
Tenemos
especie de
buena.
Itaipú para la Ciudad del Este?
No, 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 definitivamente eso no. Pero tenemos buena relación, obviamente, porque estamos ahí. En este momento, la estación de servicios Villaliza, que está pegada a la planta, es en este momento es un emblema. Yo creo que uno de los temas que hoy la comunidad de Villaliza nos agradece, las colas para comprar el buen combustible, que nos dicen que les encanta esa calidad y ese precio que están recibiendo. Pero con la comuna en sí, obviamente, tenemos buena relación.
¿Y ustedes pagan patente o alguna forma
de
ligazón?
Sí, definitivamente. Estamos pagando todos los impuestos que correspondan. La semana pasada estuve firmando un cheque justamente del segundo semestre de patente comercial de Villaliza. Somos uno de los grandes contribuyentes de la comuna, ¿no?
Bien. Pasemos ahora a la cuestión del petróleo. Ustedes compran petróleo. Nuestras prospecciones están detenidas, no dan ninguna esperanza, porque nosotros tenemos noticias periodísticas, históricas, que desde tiempo inmemorial estamos haciendo prospecciones petrolíferas. Nunca ninguna produjo, aunque sea una esperanza, de explotación petrolífera propia.
Bueno, vamos a dividir un poco la respuesta en tres. Primero, Petropar en este momento solo compra productos ya derivados, de productos refinados. Compra naftas.
Para vender directamente. Ustedes hacen como un fraccionamiento y punto.
Prácticamente. Estamos en las naftas, en el caso de las naftas, mezclamos, ponemos alcohol y se vende. O sea, estamos comprando directamente, no refinamos, no compramos crudo. Petropar dejó de comprar crudo hace más de 10 años y su refinería no funciona en aquella época. En cuanto a la situación de la prospección...
Perdón, ¿no hay planes reparar y refuncionalizar la refinería?
Bueno, buena pregunta. En este momento estamos recibiendo propuestas de interés del sector privado, varias, no una sola, que están interesadas. El tema es que nuestra refinería es pequeña con respecto a lo que es el mercado. O sea, una refinería como la nuestra atendería 20-25% del mercado nomás. Pero igual están interesados porque hay un gran ahorro de los productos que podrían surgir ahí. Entonces, sí, hay planes. Obviamente, ahí estaríamos hablando de una APP o un leasing o algo, pero Petropar no tendría intervención en cuanto a inversión.
Y la refinería solamente podría producir nuevamente combustible refinado de cualquier marca, o tenderían a algún subproducto del petróleo que no pase por el combustible precisamente.
No, principalmente estamos hablando de productos que hoy comercializa Petropar, ¿no?
Okay.
Combustible, sí.
Muy bien.
Y con respecto a la pregunta que me decía sobre la prospección, hoy día el Estado no está haciendo directamente prospección. Hoy día Petropar, gracias a las nuevas reglamentaciones que ya han salido en este gobierno, Petropar tiene la opción, en caso de que algún concesionario que está teniendo el derecho, a través del Viceministerio de Minas y Energía, de explorar un bloque, y que no lo esté haciendo en un determinado tiempo, ese bloque luego le es ofrecido a Petropar. Y Petropar hoy tiene 5 bloques ya con derecho de exploración. Y en este momento nosotros estamos apuntando justamente a ver el camino correcto y adecuado para elegir las asociaciones adecuadas. ¿Qué significa asociaciones? Nosotros tenemos un problema. No hay un archivo o un compendio de información sísmica y otro tipo de estudios adecuados para saber exactamente que el nivel de probabilidad de que exista producto, digamos, en esos bloques. Entonces, primero tenemos que volver o hacer algún estudio que no se ha hecho. Para eso tenemos, o sea, como Petropar, no tiene ese flujo de fondo. El flujo de fondo de Petropar hoy ya vimos, está para sus negocios y para pagar la deuda grande que tiene. Entonces, estamos viendo el camino para buscar asociaciones para hacer esos estudios que no son baratos, y luego con esos estudios salir a interesar a las grandes petroleras, porque nosotros hay informaciones que, bueno, nosotros estamos en la misma cuenca, sobre todo en la región occidental. Hay dos cuencas que están debajo, que una es la cuenca que también compartimos con Bolivia, y la otra es la cuenca que compartimos con la zona del Chaco argentino, que sabemos, en una hay petróleo, en la otra hay gas. Entonces, el gran problema que hoy tiene Paraguay es que no está teniendo información consolidada, actualizada y clara.
El Ministerio de las Públicas no tiene esa información consolidada de prospecciones que se hicieron, por ejemplo, en 1927. Yo tengo una carpeta que tiene el expresidente Guasmosi, realmente, porque yo le entregué a él en un contacto que tuvimos, pero yo tengo una fotocopia de una carpeta que el gobierno de Eligio Ayala ofrece, o sea, solicita a un técnico ruso, en ese momento con sede en Montevideo, para hacer una prospección completa, y están los estudios con los perfiles de suelo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, creo que le mencioné alguna vez a alguien de Petropar, hay una crónica histórica de un piloto militar, el señor Félix Zárate Monge, que es muy conocido, que relata un incidente de un hallazgo de petróleo en un fortín del Chaco, en una petrolera que estaba en ese momento, 1946. Y que como militares recibieron la orden de guardar silencio sobre lo que habían encontrado, porque se fueron allá a llevar provistas y encontraron que había euforia, algarabía, brindis, etcétera, porque encontraron petróleo. ¿Ese tipo de informaciones ustedes han cotejado, han revisado?
Nosotros sabemos que existe información, en los archivos del Viceministerio de Minas y Energía, que depende de Obras uh-huh. Públicas, pero ya tuvimos reuniones con ellos y confirman de que mucha información que han...
Que han falsa alarma.
No solo eso, sino que hay información relativa a mediciones que se han hecho en años o décadas anteriores, incluso han sido vendidas, ¿verdad? Que encontraron esta situación y que estaban tratando de recaudar de aquellos compradores esa información que le pertenece al Paraguay, ¿verdad?
En cuanto a los bloques que ustedes incluso pueden llegar a explorar, esos bloques son amparados en el hecho de que toda riqueza mineral del subsuelo pertenece al Estado, pero ¿cómo negocian el trabajo que se tiene que realizar en terrenos privados, etcétera? Esa es una combinación bastante difícil porque evidentemente la empresa que es concesionada con un determinado bloque en un determinado territorio tiene que negociar, digamos, con el propietario del terreno cuáles son los protocolos de intervención.
Correcto. Nosotros no hemos llegado a una porque todavía estamos en etapa de buscar, como te decía, asociaciones para ver mediciones. Aún no estamos en una etapa de explotación, que ahí sí efectivamente se tendría que hablar con eventuales propietarios privados. Pero en este momento la etapa es reconfirmar o tener nuevas con las nuevas tecnologías, mediciones más acertadas, luego ir a la exploración mismo y finalmente a la explotación. Pero en este momento como que falta un poquito para preocuparnos por el tema de las tierras privadas,
¿no? Esto que le voy a preguntar es una curiosidad nomás. ¿Un técnico puede llegar a detectar en la superficie del terreno alguna afloración que permita presumir un terreno característico de donde abunda petróleo más abajo, o uno por qué datos se lleva para conseguir esos bloques de prospección, por ejemplo?
Bueno, lástima no está acá con nosotros la gente, nuestra gente de exploración, que son geofísicos y geólogos, pero de acuerdo a lo que ellos me relataban, hay indicios. Justamente los mismos indicios, los mismos accidentes geográficos uh-huh. pueden indicar que esos accidentes geográficos debajo pueden haber generado bolsas de petróleo o de gas. Entonces, esos son indicios, ¿verdad? Pero habría que confirmar con estas tecnologías que hablaba de medición. Algunas son vía satélite, otras son con sondas, etcétera, y son estudios bastante caros, ¿verdad? Entonces, eso hay que confirmarlo, ¿verdad?
Bueno, hoy estaba hablando con el ingeniero Oscar Salazar, que es el presidente de la Comisión del Pilcomayo, sí. Que regresaba ayer. Justamente va a estar mañana en mi casa porque separé unos 6-7 libros que hablan históricamente de la cuenca del Pilcomayo. Incluso también en 1927 una publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la situación del Pilcomayo y el conflicto limítrofe con Argentina. En ese momento todavía estaba la difusa cuenca del Estero Patiño, uh-huh. etcétera. Le menciono esto porque precisamente esa es la cuenca petrolífera de la Argentina. Uh-huh. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar si, agregado a todos los problemas inherentes al Pilcomayo, estábamos hablando con el ingeniero Salazar, también se agrega una prospección petrolífera en esa zona, que ya es una zona bastante frágil y bastante dañada, por lo que me dijo Salazar? ¿Qué puede llegar a pasar si de repente tienen petróleo ahí y tienen que intervenir en el lugar?
Tendríamos que hacer un trabajo conjunto con todas las autoridades que velan por esto, teniendo en cuenta que justamente los expertos me decían que efectivamente las cuencas hídricas son las mismas cuentas petrolíferas, claro, que están más abajo, ¿verdad? O sea, sí, definitivamente que, bueno, pero es así en todo el mundo, y las tecnologías y los sistemas de exploración hoy día, pero estamos hablando de las principales empresas a nivel mundial, ya manejan todo esto para no dañar ningún tema del medio ambiente, ningún tema hídrico, ¿verdad? Pero definitivamente que no, en este momento los bloques que está teniendo, por ejemplo, Petropar no están, no incluyen, creo que uno solo está cercano, pero el resto está, y los que tendrían más interés en este momento están más hacia la zona de Bolivia, ¿no?
Bueno, vamos a ir a un corte, un momentito, son las 8:24, estamos con el presidente de Petropar, el señor licenciado Edi Jara. La temperatura es 16 grados, y antes de, para la próxima pausa, lo que quería preguntar era en relación a la prospección. No puedo definirlo exactamente cómo es, así que a la vuelta de la pausa seguimos hablando de la prospección petrolífera y la actividad de Petropar en nuestro país.
Radio La Unión, R800 AM.
Con la nueva línea de transmisión de 220 kV.